for the night. Oh, dance for the night.
Y para ponerte de buenas, nunca olvides decir por favor y gracias. Simple, pero muy a menudo pasado por alto. Cuando quieras algo, di por favor. Cuando alguien haga algo bueno por ti, di gracias. Esto puede sonar como una cosa menor, pero la gente aprecia este tipo de detalles más de lo que tú crees. No te amargues y mejor, ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Mrs. Robinson o Señora Robinson. Esta canción es el tema principal de la película El Graduado de 1967 con Dustin Hoffman. Este tema fue todo un éxito en las listas de popularidad en Estados Unidos en 1968. Iniciamos con mucho cariño este martes 20 de agosto con el tema, a ver, cómo enfrentar el desamor. ¿Estás sufriendo alguna ruptura con tu pareja? ¿No sabes cómo salir adelante? Bueno, aquí vamos a tratar a fondo este tema. Recuerda, estamos para ti, contigo, en facebook.com/diadiahn, en diadia@hombrenuevomexico.com o en nuestra página www.lucialegorreta.com. El día de ayer, fíjense nada más, un total de 26 millones de estudiantes regresaron a la escuela. 4.8 millones de niños fueron de preescolar, 14.6 de primaria y 6.6 millones de estudiantes de secundaria. Las vacaciones de verano se acabaron, pero también las calles sin congestiones viales también terminaron. Bienvenidos a todos estos alumnos y bueno, pues hay que tomar nuestras precauciones, ¿verdad?, en cuestiones de tráfico, de citas, porque ya nos mal acostumbramos a las vacaciones, pero ya regresaron a clases. Oigan, y hablando de niños, me llegó un mail muy, muy interesante. Que fíjense lo que habla, sobre 10 sonidos que ya nuestros niños de ahora ya no van a escuchar nunca más. Y vas a preguntarte, ¿cómo? Bueno, pues son sonidos de determinadas pues situaciones, les voy a platicar de qué se trata, que ya nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí?, ya no van a escuchar. ¿Quién se imaginaría que algunos sonidos se van a extinguir conforme los inventos que se van produciendo y que fueron sustituidos? Seguramente tú ya conociste algunos, pero los niños de hoy y del futuro ni siquiera se los van a imaginar, salvo que vean alguna película vieja. Ahí les van estos 10 sonidos. El primero de ellos, el disco giratorio del teléfono. Bueno, pues si ya se te olvidó que antes del teléfono de teclas de hoy se utilizaba el de disco, seguramente ni te acuerdas de ese sonido que se producía. Algunas personas muy nostálgicas parece que pueden poner ese tipo de sonido en su celular, pero es alguno que tú le tenías que dar vuelta a los números del teléfono para poder marcar. Un segundo sonido que los niños ya no van a escuchar es el de la máquina de escribir, ahí lo estamos escuchando. Quizás sean más comunes en algunas secundarias técnicas, así que tienen taller de mecanografía, puede que las hayas visto, pero no, muchos de ustedes ya ni siquiera las han utilizado. Ya que no se acuerdan, ¿verdad?, que cuando sonaba esa campanita, ¿sí?, le tenías que dar enter, es decir, con una rústica palanca podías cambiar de línea. Cada tecla produce su propio ritmo que se detiene al sonar la campana. Un tercer sonido, el colador de café. Fíjate que esto fue una cafetera que se inventó en 1966, duró hasta el 2010 y hacía un determinado sonido, ahí lo están ustedes escuchando, con vapor, cuando el instrumento, ¿verdad?, ya estaba listo, se estaba produciendo el café. Bueno, es algo que ya se nos olvidó, ya ni siquiera lo escuchamos. A ver, el cuarto sonido, que ya nuestros hijos ya ni cuenta, es el famoso flash. ¿Ustedes se acuerdan cuando esta compañía Kodak lanzó su cámara personal Instamatic, innovó la fotografía personal al añadir en los años 60 ese flash automático? Fue un gran avance tecnológico para poder tomar varias imágenes sin tener que cambiar el flash. Antes cada fotografía tenía su flash, aquí no, porque si antes se tenía que cambiar la bombilla, aquí daba vueltas y tenía un sonido muy especial, el cual nuestros hijos pues ya no se van a acordar. A ver, ¿quién se acuerda de este sonido? El botón para cambiar el canal, fíjense, mucho antes del control remoto, porque ahora ya estamos muy mal acostumbrados, pero ya había televisión, se contaba con un botón giratorio para poder cambiar de canal. El sonido sonaba unas y se producía entre un cambio y otro de canal. Era lo que estábamos acostumbrados, cambiabas de canal manualmente. Otro sonido que ya se nos ha ido, ¿sí? El famoso tocadiscos. Cuando se cambiaba un disco a otro lado, acuérdense ustedes, se oía un pequeño brinco en la tornamesa antes de que se ajustara y que empezara a sonar la música. Ahora se llama scratcheo, ¿sí? Algunas veces producen algunos DJs, ¿verdad? Ahora le vamos a preguntar a Alonso del día de hoy, pero pues cada vez ese sonidito ya no lo escuchamos. Te tardabas un ratito en empezar a oír la canción, no como ahora que, bueno, ya termina una inmediatamente empezaba. Un sonido muy curioso que ya nuestros hijos y ya ni lo conocen es el famoso de la cuando no había señal en la televisión, fíjense. Antes de los comerciales, que llevaban toda la programación, sobre todo en las madrugadas, las televisoras salían del aire, o sea, ya no había programación y se oía el llamado ruido blanco. En México se escuchaba muchas veces el himno nacional y después se apagaba la señal y se oía un ruido. En Estados Unidos las cadenas eran un poco más creativas y daban su propio mensaje personalizado para despedir la señal del día, que también incluía su himno, ¿sí? Entonces es algo que se quedaba la televisión en blanco. Y bueno, tres sonidos más que ya nuestros hijos ya no van a escuchar. Uno de ellos es la caja registradora. ¿Sí? Ustedes recordarán esos botones que presionaban para marcar los precios, pues ya no los oímos y fueron sustituidos por el famoso código de barras. Muchos de nosotros ya pues ya nos tocó esa máquina registradora. Recuerden cómo se veía perfectamente cuando marcaban y te decían el total es y salía la máquina. Pues esto ya no lo utilizamos. Otro de los sonidos, el proyector de películas. Antes del cine digital se hacían en películas que se colocaban en grandes rollos para poder transmitir todas las películas. Y se oía al principio siempre cómo empezaba a iniciarse la película. Y el último de los sonidos, que ya, acuérdense, ese sonido era empezaba la película. Y el último, fíjense, interesante, es el internet con módem. Fue una de las primeras formas de llevar internet a casa, cuya conexión ahora es totalmente obsoleta por presentar graves fallas e inestabilidad en la red. Antes, cuando nos conectábamos a internet, empezaba ese sonido. Entonces, fíjense que es curioso. Y bueno, estos son los que, acuérdense, esto ya no se utiliza, que nuestros hijos, nuestros nietos, ya no están acostumbrados a estos sonidos, se van a volver obsoletos y solamente las televisiones, ¿verdad? Se les hace increíble, ¿verdad? Como nosotros sí estamos muy acostumbrados a utilizar estos sonidos. Interesante, ¿verdad? Y curioso cómo en tan poco tiempo han cambiado una gran parte de nuestra tecnología y nos acostumbramos rápidamente a ellos. Ya les platiqué el tema de hoy. Vamos a hablar sobre cómo enfrentar ese desamor, cómo salir adelante. Si sientes que estás siendo codependiente de alguna otra persona, de alguna relación, si tu autoestima está muy baja, pues este programa es para ti. Pero antes de irnos a este corte, yo quiero invitarte el día de hoy a ser honesto. Di la verdad, incluso cuando no parezca muy favorable a tus intereses. Una mentira no soluciona nada. El problema o la cuestión que sigue abajo, bajo el manto de la mentira, permanecerá ahí hasta que se descubra la verdad. La honestidad es un reflejo de uno mismo. Al ser honesto, otras personas te encontrarán más agradable, simpático y agradable. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces nos decepcionamos de las personas sin antes haberlas conocido bien. Cada uno de nosotros es un novato de todo lo que comenzamos a descubrir. Así como el mundo se nos presenta como una caja de sorpresas, lo mismo sucede con las personas. Nosotros creemos conocer a una persona por lo que hace, lo que parece, lo que quiere. Pero en realidad, lo que debe interesarnos para conocer a esa persona es aquello que no vemos. Descubrir cuáles son sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños. Descubrir el quién fue, el quién es, el quién será. Descubrir lo que buscan, lo que aprende, lo que critican. Descubrir lo que sienten de sí mismos, de los demás y de la vida. Aquello que no vemos, pero que es parte de la esencia de cada uno. Comencemos por descubrir nuestra propia esencia. ¿Cómo enfrentar el desamor? Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Karina Gidi. Ella nació en Xalapa, Veracruz, estudió arte dramático en la Ciudad de México y en teatro se ha destacado con obras como Incendios y La Pequeña Habitación al Final de la Escalera, y actualmente está participando en la obra de teatro Voz Humana. Karina, ¿cómo estás?
Hola, Lucy, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues muy agradecida que estés aquí con nosotros en día a día, que nos platiques. Bueno, ahorita vamos a entrar a esta obra que estás, este monólogo impresionante en todo este tema del desamor, pero me gustaría que me platicaras un poquito de tu vida aquí. Yo te decía que si eras muy jovencita, ya tienes dos hijas. Por ahí sé que eres muy modesta porque te preguntaron en una entrevista que si eras considerada la mejor actriz, y dices, ¿cómo crees? Hay muchas que son muy buenas actrices, como que tú misma te sorprendes. ¿Y has estado también en cine?
Sí, pues he tenido una carrera muy afortunada, Lucy. La uh-huh. verdad es que me siento muy privilegiada y muy contenta por eso. Y bueno, pues recibo muchos regalos en forma de comentarios halagadores de parte del público a veces, y sí me inhibo tantito secretamente, pego de brincos, pero pego de brincos.
Eres
de alegría,
modesta. Oye, ¿pero en cine primero? ¿Empezaste en cine primero?
No, empecé en teatro y luego, unos años después, hice una película que se llamó Demasiado Amor. Uh-huh. Luego pasaron varios años para que llegara Abel, la película uh-huh. que dirigió Diego Luna.
Que esa es la que te fuiste al Festival de Cannes.
Exacto, uh-huh. Sundance primero y Cannes después. Y que luego esa peli se fue a San Sebastián. Yo no pude ir, pero la peli uh-huh. fue. Y cuando se estrenó aquí en México le fue bastante bien. Y todo ese tiempo que no estuve haciendo cine, estuve haciendo teatro y algunas cosas en televisión. Estoy como... me gusta explorar todos los terrenos. Todos los
y espacios. Seguramente ya te han preguntado qué te gusta más. Es que, ¿sabes qué? Digo, yo siendo de afuera, no soy una experta en lo que es el cine, el teatro... pero a mí se me hace que es totalmente diferente. Yo me imagino que en cine, bueno, pues nada más desde el simple hecho que puedes rodar la misma escena cuantas veces quieras, te puedes equivocar, puedes volverlo a hacer, haga falta, y además que le pueden meter así como muchos ingredientes. Y el teatro, yo así de afuera, considero que es mucho más difícil el teatro.
Te voy a decir una cosa, quizás es porque me formé allí, pero yo siento, que me perdonen mis amigos cineastas, no me escuchen, que el teatro tiene una superioridad natural con uh-huh. respecto al cine y a la televisión, porque ocurre cuando ocurre el fenómeno, ocurre en vivo frente a tus ojos, y eso claro. creo que es algo que no tiene forma de reemplazarse. Pero bueno, ya me van a llegar muchos unfollows.
No, pero ¿sabes qué, Karina? Que bueno, el cine, pues haces la escena una vez, dos veces. Incluso hace poco, fíjate, me impresionó. Estaban entrevistando a un director de cine que trabajaba mucho con niños chiquitos. Ajá. Y él contó una cosa que yo nunca me había puesto a pensar, porque claro, son niños que están en escenas incluso de miedo o de escenas fuertes. Y él decía, el niño ni siquiera se entera que eso forma parte de una escena. O sea, al niño yo le grabo, por ejemplo, su carita, le digo que se asuste, le digo que haga sí. caras de asombros, que llore, pero, y luego yo lo meto
el
a la escena.
Lo pone después.
El contexto claro. lo pongo después. Digo, esto es claro, es un caso extremo. Yo sé que no le estoy restando ningún valor a todos los artistas de no, cine o televisión.
Pero ese es un valor también, porque yo vi, hablando de Abel, yo vi a Diego Luna trabajar con Christopher, el niño que hizo Abel, y estaba impresionada. O sea, si ya sentía respeto por Diego, lo admiré el doble cuando vi cómo trabajó con Chris, que tampoco sabía de qué
pero
se
a ver,
trataba.
¿Cómo le hacía?
Pues
le
eso, hacía? Lo guiaba de una forma que él no sabía, no tenía toda la información que teníamos los adultos. Tenía lo suficiente para reaccionar como tenía que reaccionar y que quedara de acuerdo a lo que él había planeado en el guión. Y luego lo mandaba a descansar y los adultos terminábamos de hacer nuestra parte.
Fíjate, qué impresionante. Y decía que a veces ni siquiera, estamos hablando de niños, tú por supuesto que sí, que ni siquiera veían la película terminada, que a veces pues no se dan cuenta.
Seguro, claro. No, en el caso de Chris estuvo ahí en el estreno.
Sí, lo vio y todo.
La gozó.
Ay, qué bueno. Ahora, vamos a lo que estás haciendo ahorita, Karina. El teatro, la voz humana. Yo sé que el teatro, aparte, lo tienes que hacer, pues, muchas veces, con la misma intensidad. Tú eres la misma, pero el público es diferente. La gente que está sentada en la butaca, pues, te está viendo por primera vez.
Tiene que renovarse cada vez. No sé dónde oí en una ocasión que decía que el actor tiene la misión de olvidarse que sabe lo que ya sabe. Entonces, cada vez hay que renovar la historia, renovar el estímulo, renovar todo lo que sea ingrediente para el estado de ánimo con el que comienza uno.
Pero qué difícil, ese día llegas desanimada o llegas sin ganas, y en alguna entrevista te preguntaron así, que qué tienen en común tus personajes, y tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que son personajes frágiles, que son personajes vulnerables. ¿Es más difícil hacer esto?
Sí, pues es que eso es lo que a mí creo que más me apasiona, encontrar en los personajes ese lugar donde son vulnerables, donde son incluso tontos o donde se contradicen y donde son frágiles. Y creo que en este caso el personaje de la voz humana, pues hay a quienes hasta ganas le dan de entrar al escenario y zarandear a la pobre mujer porque está tan entrampada.
A ver, ¿qué le pasa? Aparte, estás tú sola.
Es un monólogo muy importante que escribió Cocteau hace muchos años. Lo escribió en 1930.
Y de hecho ya lo habían interpretado otras artistas buenísimas.
En alrededor del mundo. Y entonces, Antonio Castro, que es el director, y yo propusimos a los productores hacer una adaptación, una serie de modificaciones al original de Cocteau. Y hay algunos Cocteau zombies, con todo respeto, que se malviajan mucho por eso. Pero entonces, en vez de un teléfono de cablecito, tiene un smartphone con el que está.
Bueno,
que
ahorita
está atada.
Justo estábamos hablando, fíjate que la entrada del programa, Karina, fue todos aquellos sonidos que nuestros hijos ya nunca van a escuchar. Y entre ellos era exactamente lo que tú estás apuntando. O sea, por ejemplo, cómo marcar un teléfono, una máquina de escribir, una máquina registradora,
ya
cosas
no
que ya no les tocó ni les va a tocar, y tú les pones el sonido y no saben.
No saben. Sí.
Entonces, ustedes lo que hicieron fue actualizar.
Traer ese texto al siglo XXI, según nosotros. Pero de todas maneras se conserva la esencia de la historia con este
personaje.
Es
que, oye, Karina, el ser humano no cambiamos. Yo creo que nos pueden cambiar los teléfonos, las máquinas registradoras, pero los problemas humanos.
Y en este caso es uno con el que muy fácilmente nos podemos identificar, no solo las mujeres, aunque parece que las mujeres expresamos el desamor de una forma más notoria, más grande, ¿no? Pero que a los hombres también se han identificado mucho con el texto, y es el estar atorado en una incapacidad para desapegarse.
A ver, ¿a esta mujer qué le pasa?
Le pasa que está terminando con un hombre al que ha amado los últimos 5 años apasionadamente, o más, sí, están terminando, y ella está aparentemente resignada a ese truene. Y está además tirándole a él toda la buena onda del mundo para que él se vaya y sea feliz. Y está sufriendo como perro con ataques. Entonces, son 4 llamadas en esta adaptación donde la vemos a ella en distintos momentos. Uno más disimulado, más velado el dolor. Otro, un dolor mucho más...
Habla con él.
Habla con él por teléfono todo el tiempo. En realidad, yo a veces hasta parece un chiste, pero al final en los aplausos le cedo el aplauso al teléfono para que la gente le aplauda a él, porque es para mí un diálogo. Yo estoy hablando con él todo el tiempo.
Pero no sale la voz de él.
No, él está en mi cabeza, pues.
Qué bárbaro.
Pero es todo el tiempo la relación con él, cómo él se comporta, cómo él reacciona, si él se vuelve encantador, si se vuelve dulce, si se vuelve seco, frío, si se enoja, y cómo reacciona ella, cómo está totalmente dedicada a pensar en él, a esperar su llamada y olvidada de sí. a lo largo de la obra vamos viendo cómo ella lucha contra esto. Afortunadamente, Tony Castro, el director, permitió la entrada del sentido del humor a la adaptación. Entonces, hay veces en que es tan ridículo que causa mucha gracia.
De veras, de cómo está...
De cómo está entregada y abandonada.
Pero a ver, y tú cuentas, o sea, el personaje, tú eres ese personaje, ¿no? Hay aquí, por ejemplo, en esta relación, ella quiso terminar con la relación, él fue el que quiso terminar.
No, ella se hace la sueca, me da la impresión a mí, porque él se va a casar con otra.
Ah, mira.
Y entonces ella dice, pero tú eres un lindo, tú me lo explicaste muy clarito y yo lo entendí muy bien, ¿no? Entonces... Y por dentro...
Se está muriendo.
Se está sintiendo destrozada, sí.
Pero le está diciendo qué padre. Fíjate que hace poco, Karina, es que es algo que... A mí, vamos a platicar sobre esto, pero hace poco, digo, no voy a decir el nombre, ni mucho menos, pero recibí una... Por la página de internet, una llamada, un mensaje, ¿no?, de una radioescucha que me decía eso. Efectivamente, ¿sabes qué? Es que yo estoy involucrada con un hombre casado, ¿no? Y él me dice todo el tiempo, ¿sí? Me dice, no, yo quiero seguir contigo. Y yo le digo, no, vete con tu esposa, porque la esposa es la que te queda, o sea, te conviene y tienes hijos y no la dejes, y por dentro me estoy muriendo. Entonces, imagínate. ¿Qué esconde ese personaje? A ver, dime, porque es contradictorio, pues tú lo quieres para ti, que no se case con la otra.
Para ti, naturalmente.
Pero ¿qué esconde una situación
así? Es que a lo largo de esos 5 años, yo pienso que va, o sea, de los 5 años que dura la relación, donde ella sabe que hay una otra persona a la que no le quiere terminar de poner toda la atención del mundo porque entonces sabe que está en una especie de triángulo, como sería el caso de esta radioescucha. Imagínate lo que le hace a la autoestima de esa mujer, ¿no?
Eso a mí me gustaría tocar ese tema. Entonces, o sea, la autoestima de ya sé que es tu personaje, pero vamos a poner que es una situación real, que sucede muchísimo.
Sí, muchísimo.
Ahí que en la relación te van bajando la autoestima, ¿te vuelves dependiente de esa persona?
Yo pienso que totalmente. Te vuelves codependiente de esa persona. O sea, esa persona se vuelve para ti el termómetro. Si él está contento, si él está satisfecho, si él está pleno, entonces tú puedes sentir como que cumpliste con tu trabajo, con el trabajo que te toca en la relación. Entonces, una cosa que hace este personaje, por ejemplo, es dejar a sus amigas. Deja de ver a sus amigas, se aísla. Entonces, vive literalmente para él, para esperar la llamada, para esperar la visita. Entonces, vive un poco a través de él.
Claro. No es una relación, vamos a llamar, paralela, sino es una relación en que él la domina a ella, vamos a poner. Bueno, domina entre comillas, porque ella no se siente dominada.
No, pero fíjate, dices algo muy interesante, porque hay una parte en el texto donde ya queda establecido que él se va a casar con otra, que él ya no va a tener relación con ella, y sin embargo se entiende por teléfono que le dice, yo de alguna manera voy a estar contigo siempre.
Él le manda ese mensaje.
Entonces ella le dice, sí, yo sé que de alguna manera tú vas a estar conmigo siempre, y después le dice, sí, yo sé que me amas. Es atroz, ¿no?
Claro, por
supuesto.
Porque
entonces él hace su parte, hay un apego también de su lado, de decir, no quiero perder este lugar de rey que tengo en el corazón de esta mujer, aunque yo ya no sea capaz de estar con ella. Es atroz, a mí me parece espantoso.
Claro, ahora dime una cosa, en este personaje y en la vida real, ¿qué pasa ahí, Karina? O sea, ¿que no le ponemos un límite a ese señor, a ese hombre o a esa mujer? Porque vamos a ver que el desamor es entre mujeres y entre hombres.
Sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se atreve a ponerle un límite?
¿Verdad?
Y le diga, oye, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Digo, ya deja de jugar conmigo.
Pues tal cual, como eso. Yo lo que pienso es que... Sí, ¿dónde leí una vez que los sapos o las ranas, si están en un...
Ah, sí.
¿Lo has oído esto?
Sí, que como es que si el sapo, por ejemplo, tú lo dejas, por ejemplo, brinca, y el agua está caliente, en ese momento
se sale. Si lo pones en agua tibia y le vas subiendo un gradito, lo aguanta.
No se sale.
Si le subes otro gradito, lo aguanta. Y así hasta que lo cueces vivo. Entonces, yo pienso que, bueno, quizás es una pésima analogía, pero...
No, claro que es buenísima.
A lo que me refiero es, ¿cómo puede uno ir tolerando pequeñas cosas en las que se compromete tu dignidad, como mujer o como hombre, en una relación, y al rato estás cocido vivo?
Estoy de acuerdo, y no te das cuenta.
Y no te fuiste, y ya no te fuiste.
Sí,
¿no? Todo. Cuando era momento de irte, no te fuiste.
Oye, nos dice Leticia Sierra García del Álvaro Obregón, yo vi la obra de teatro y la felicito, te felicito a ti, Karina. ¿Cómo te preparaste para este papel? Esta es una pregunta, si quieres la contestas, si no, no. ¿Has vivido el desamor o la codependencia? Si la quieres contestar, si no, nada más, ¿cómo te preparaste?
Mira, no a los grados de esta mujer, afortunadamente, pero por supuesto que he vivido el desamor y por supuesto que he tenido todas mis cámaras mentales y emocionales encendidas y dirigidas hacia una persona, hasta que te das cuenta que eso pues no va para ninguna parte, es la mirada equivocada, ¿no?
Pero ¿cómo te preparaste, Karina?
¿Cómo me preparé? Bueno, pues trabajamos mucho, Tony Castro y yo, y soltamos muchas anécdotas al respecto de cómo se siente eso, ¿no? Uh-huh. Con anécdotas personales y con anécdotas que conocemos de otros.
Es que se siente horrible.
Se siente horrible.
O sea, es la verdad. Mira, yo estoy acordándome, digo, ya llevo muchos años de casada, pero yo sí me acuerdo de soltera.
Ajá.
El haber vivido una pasión, un desamor, alguien sentir que tú quieres y, o sea, la otra persona no quiere. Y sí, es una sensación como de impotencia, sí. de enojo, de rabia, muchos sentimientos.
Y yo pienso que se confunden, Lucy, algunos sentimientos que uno cree que son amor, pero no lo son realmente. Uh-huh. Nadie que vea esta obra puede pensar que ese hombre la ama sinceramente como ella cree amarlo a él, ¿no? Hay una cosa ahí confundida, como de sentimientos entrampados, me parece,
uh-huh.
donde la identidad está un poco chabola, donde la autoestima okay. está tan baja. El amor debe ser suavecito, ¿no?
Por supuesto.
Como que no, debe
no
ser...
y tiene que ser parejo, tiene que fluir de ambos
sí,
lados.
Y de ida y vuelta. Yo hasta a mis hijas les digo, el cariño incluso entre mamá e hija.
Por supuesto.
Es de ida y vuelta.
Claro.
Se nutre de un lado para el otro.
Pero ahí a las mujeres luego confundimos mucho, Karina. Y ahora que regresemos, sí me gustaría platicar cómo salir de ahí, ¿no? Si alguien que nos está escuchando, sé que hay muchos hombres y mujeres. ¿Cómo salir de ahí? Si hay que empezar por uno mismo o si es hay que poner un alto, ¿qué hacer? Estamos aquí platicando sobre este tema, cómo enfrentar el desamor con la actriz Karina Gidi. Volvemos con ustedes. Tenemos aquí varias llamadas, Karina Gidi, en este tema. Bueno, la primera, Hermelinda García Gámez de Cuauhtémoc. Me gusta mucho el programa de Lucy Legorreta, es muy capaz y me encanta cómo lleva el programa. Muchas gracias, Hermelinda. Me parece muy interesante el monólogo de la invitada. En caso de dar boletos, pues, ¿qué querés? Favor de contemplarme. Bueno, pues, esta... Por saber pedir, como dicen por ahí, tú pide, ¿verdad? Ya tenemos uno para ti, entonces nos quedan nada menos que 8 pases dobles para este domingo en el Foro Shakespeare a las 6:00 p.m, la obra de teatro La Voz Humana. Hermelinda, ya te ganaste un pase doble, pero nos quedan 8 más, llámanos. Victoria Castañeda de la Venustiano Carranza, ya tiene 49 años y nos dice, mi hermana está pasando por una situación de desamor. Ayer mandó a su marido a volar, dice, mi hermana se dio cuenta que había otra mujer de por medio. El señor siempre estaba de mala cara en la casa, sí, mensajeaba enfrente de mi hermana hasta que ella se armó de valor y le pidió el divorcio el 28 de julio. El señor faltaba a la casa, peleaban mucho, lo peor es que hay 4 niños pequeños de por medio de 13, 9 y un par de gemelos de 8. Acaba de explotar la bomba.
Wow.
Bueno, vamos a platicar sobre esto, Karina. Tú decías la situación de esta mujer y la situación de muchas mujeres. Aquí como Victoria nos está diciendo, en que empieza a bajar tu autoestima, empiezas a permitir una situación. Yo te pregunto, ¿cómo salir de ahí? Este personaje que tú haces, ¿cómo sale?
Mira, yo pienso que en el caso del personaje se va... convenciendo a sí misma de que pasó la etapa amorosa, pasó la etapa donde ella se sentía contenta, pasó la etapa donde ella sabía que fue amada, un tiempo fue amada,
uh-huh.
y ahora se da cuenta de que tiene que aceptar la realidad en la que está ahorita. A mí me parece que un elemento importante en que ella se haya como perdido en esta espiral de tristeza y de abandono es que se alejó de lo demás.
Uh-huh.
Ella es una mujer que trabaja, escribe para periódicos, da clases. Y hay una parte en la que dice, ahorita no estoy dando clases y me olvidé de mandar mi artículo al periódico.
Y dejé a mis amigos.
Y no le he hablado a mis amigas en años porque yo quería aprovechar el tiempo contigo. Entonces hay un peligro, me parece, digo, yo no soy terapeuta, ¿no? Lo pienso como actriz con lo que eso representa de... estudiar al ser humano y como mujer y como persona.
No, pero tiene mucho fondo esta obra.
Y por la experiencia con la obra, que hay una línea muy delgada entre entregarse al amor y separarse de ti mismo, abandonarte a ti mismo, uh-huh. tus actividades, tus amigos, por un asunto de eso, de pensar que la total entrega consiste en abandonar también las cosas que te gustan, las cosas que te dan bienestar, que te dan placer, que ya no sales a comer con tus amigos, ya no sales al café con tu amiga, ya no ves a tu familia, ya no te involucras en las actividades que te daban bienestar, que te hacían sentir plena, que te hacían sentir contenta. Esas son, digamos, columnas vertebrales de las que hay que agarrarse.
Es que sabes que, Karina, para amar a otra persona tienes que amarte a ti mismo primero. Por y es algo que se olvida.
Por eso es que creo que no es exactamente amor lo que ocurre en esos casos.
Sí, yo creo que ahí hay un concepto equivocado, ¿no? Y hay una codependencia. Ahora, ¿cómo empieza a salir?
El personaje empieza, tiene varios intentos fallidos. En una parte dice, voy a meditar. En una parte se enoja con él y rompe sus fotos. Y en otra parte dice, va a ser la última llamada y voy a aceptar. Entonces, parece un ejercicio solamente de fuerza de voluntad. Pero hay una parte muy simbólica que puso Tony Castro en la puerta de este lugar en donde ella está encerrada, que es todo gris, porque así ve ella su vida en este momento, todo gris. Al abrir la puerta, entra una luz que nosotros queremos pensar que es un símbolo de una oportunidad de vivir de otra manera, de ver las cosas de otra manera. Y entonces se viste, se arregla,
sí,
se despide,
deja
el teléfono sobre la cama y se va. Se mueve de lugar. Yo quiero pensar que saliendo de allí, le habla a sus amigas, le habla a sus hermanos, se hace un viaje, se pasea, vuelve a escribir, vuelve a hacer su trabajo y las cosas que la hacen sentir a ella valiosa como persona. Y que así poco a poco va a salir adelante. Al final de la obra no la dejamos del otro lado del río. La dejamos todavía en el remolino, digamos. Pero con la mirada puesta en la otra orilla.
Fíjate, pero empieza con detalles hasta de me tengo que arreglar, tengo que salir de ahí, o sea, tengo que cambiar. O sea, todos sabemos que un desamor tiene que tener un cierto tiempo de duelo, o sea, es normal, porque luego hay quien comete el error, que no es el caso de la obra, de pretender, ¿no? Que en el momento en que yo termino una relación, inmediatamente empiezo a otra, la famosa frase esta, ¿no? El dicho que dice un clavo saca a otro, y creo que es un error. Hay que tener el duelo, hay que terminar esa relación, pero se puede iniciar y no necesariamente otra relación, sino decir, como tú bien dices, regreso a trabajo, empiezo a escribir, veo a mis amigas, me arreglo. O sea, tiene que haber un cambio de actitud, pero solo la persona lo puede hacer, nadie más lo puede hacer por
ella. Que es lo que decías, ¿no? Una relación, pero contigo mismo.
Contigo
mismo. Restablecer el vínculo amoroso hacia ti. Que es de mi valía no está cimentada en la mirada de este hombre. Es que si él no me ve, no existo, ¿no?
Es que eso es un amor totalmente... Y fíjate que eso, yo no sé tú qué opinas, pero viene a veces mucho cultural, muchas veces equivocamos esto, ¿no? O sea, yo dependo de él totalmente y es equivocado. O sea, realmente, o sea, yo estoy con él, los dos tenemos un proyecto de vida juntos, pero no quiere decir que si no está él, no, yo no salgo adelante.
Pero además, fíjate, en este caso estamos hablando de una mujer que trabaja, pero también pensemos en las que hay muchas, que se juntan con el hombre, se casan o lo que sea, y entonces dejan de trabajar. Y ahí pierden otra columna vertebral de identidad propia, ¿no?
Claro.
De ahí es donde yo también valgo, porque sirvo para muchas otras cosas que para amarlo.
Claro, y tener algo tuyo propio. Que yo lo veo ahorita, tú todavía estás jovencita, pero muchas señoras, no, sí, bueno, pero muchas señoras que puedes llegar a los 50, a los 60 años, que sí, dedicaste tú a tu vida,
sí.
Estoy de acuerdo, a tus hijos, a la familia, pero llega un momento en que, bueno, tus hijos ya se casaron, ya estás, y no tienen nada propio, nunca tuvieron, deja tú un trabajo, nunca tuvieron un gusto, nunca tuvieron un hobby, un interés, una distracción. Entonces viene el tema durísimo, y eso lo constatamos, de la depresión, de que ahora me vengo para abajo, ¿sí? O viene una viudez, o viene un divorcio, cualquier situación en que la mujer se encuentra sola, que dice, ¿yo ahora cómo lo voy a hacer? O sea, no puedo salir adelante.
Totalmente. Y es que además, esa manera de querer y esa manera de quererse a sí mismo o de no quererse a sí mismo, se hereda. Entonces, para a veces los que dicen, es que yo me voy a quedar en ese matrimonio porque tengo dos hijos y no quiero X, Y y Z, y entiendo los problemas como de logística práctica, ¿no? Pero también uno, como mamá, les enseña a los hijos cómo es ser mujer, ¿no?
¿Tú tienes dos hijas?
Yo tengo dos niñas.
Uh-huh.
Entonces, ¿en qué consiste ser mujer como ¿De qué se trata quererse a uno mismo y de qué se trata querer al otro?
Por supuesto, y mira, lo hemos platicado mucho en este programa, que no se trata de competir con el otro, ni mucho menos. Yo llevo casada muchísimos años, sí. Pero siempre ha habido un respeto, una admiración, y cada uno va creciendo, ¿no? Sí. Paralelamente, te apoyas uno al otro, pero no se trata de ver quién gana, ¿no? Sino realmente decir, cada uno vamos a tener un proyecto, y tenemos muchos proyectos juntos, pero que individualmente tengas algo en tu vida, porque entonces cuando vienen estas situaciones, pues no puedes salir.
Estás perdido.
No puedes salir adelante. Sí. A ver, aquí han Angélica nos, Alvarado, no sé si se acuerdan del libro de las mujeres que aman demasiado, del señor que se casa con la amante, de que cuando estaban juntos se acabó la pasión. Bueno, esta es una parte, ¿no? Que eso es otro tema. Cuando hablas de amantes, pareciera, ¿no? Que es una situación muy, pues ahora sí que ilusoria, y claro que sí, cuando llega el amante, pues resulta que se le acaba la pasión, ¿sí? Ahora, algo, yo sé que no les vamos a molar, todos van a ir a la obra, pero es algo que, no sé si es, Karina, que la obra original acaba mal, la mujer.
Ah, sí, uh-huh. Sí, este proyecto lo emprende Claudio Sodi. Uh-huh. Él ve el texto y dice, yo quiero montar esta obra, La Voz Humana, y entonces nos invita a Tony Castro y a mí, a él como director y a mí como actriz, para hacerla. Y entonces yo la releo porque la leí de estudiante. Uh-huh. En el texto original...
¿Nunca pensaste de estudiante que le ibas a interpretar tú? Imagínate.
Pero era un texto muy impresionante cuando lo leí. Recuerdo que me causó honda impresión. En el texto original, la mujer acaba enredado en su cuello con el cable del teléfono.
Ay, no.
Ajá. Uh-huh. Y entonces la acotación de Cocteau dice, el público debe tener la sensación de que la cama quedó bañada en sangre. Ahí se hace el oscuro, uh-huh. ¿No? Entonces yo le supliqué a Tony Castro, le dije, te pido por favor que no tenga este final. O sea que hay que, no es posible. Eso fue en 1930.
Claro.
Puede ser. Uh-huh. Pero ahora, de verdad, ir a comprar un libro de autoayuda, buscar a tu amiga, salir a tomar clase de salsa y conocerla.
Sí, hay muchísimos recursos para que cualquier hombre y mujer que nos esté escuchando, ¿sí?,
se mueva del lugar.
Salgas de un desamor.
Mire otra cosa.
De acuerdo, de acuerdo.
Es otra la perspectiva que tienes cuando sales al mundo y ves otras cosas que cuando estás encerrado uh-huh. en tu cuarto y doliéndote y autocompadeciéndote.
Entonces, qué bueno, le cambiaste
le
el final.
Le supliqué, por amor a Dios, que cambiara ese final. Uh-huh. Y entonces fue que hicimos la adaptación. Él fue muy generoso y muy abierto. Y nos divertimos mucho haciendo esa adaptación, de hecho.
Oye, ¿y las personas, el público? ¿Dices llora, se ríe?
Ambas.
Ambas.
La gente llora y uh-huh. se ríe. Se codean mucho, ¿sí?
Ya ves, eso está pasando. Es que es algo impresionante, ¿sí? Que es algo que sucede mucho. Ay, tenemos que ir a una pausa, Karina, ahorita regresamos. Ya tenemos aquí a 6 ganadores de pases dobles. Todavía nos quedan 2 para ir a ver esta obra de teatro, La Voz Humana, este domingo a las 6:00 p.m. en el Teatro Shakespeare. Llámanos y regresamos con ustedes en Día a Día. A ver, Karina, aquí tienes muchas preguntas. Este es de un hombre, dice Carlos Osnaya, y no sé qué aprendizaje le dejó esta obra de teatro como mujer. Fíjate, es interesante saber, porque esto lo dice un hombre, no una mujer. Dice, hay un hilo muy delgado entre el amor y la manipulación y la posesión de los hombres.
Mira.
Uh-huh. ¿Qué aprendizaje te ha dejado? Bueno, todavía no termina, consta que Karina todavía le falta. ¿Hasta cuándo va a estar la obra?
Nos quedan 2 semanas.
2 semanas.
O sea...
Oye, debe ser bien cansado.
Sí, pero es muy emocionante también. Sí.
Pero
sí, es
cada día te metes a ese personaje, digo, no es algo fácil.
Los sábados es más cansado porque son 2 funciones.
Uh-huh.
No es fácil, pero para eso son los ensayos también, para ir buscando el caminito para entrar al personaje y recorrer la ruta por la que el personaje pasa, ¿no?
¿Qué aprendizaje te ha dejado esta obra?
Bueno, pues todo uh-huh. esto de lo que uh-huh. hemos estado hablando, la verdad, como que creo que ese aprendizaje no termina. Tenemos un gen medio Blanca Estela Pavón, las mujeres en este país. Entonces buscamos al torito y nos con mucha facilidad nos metemos a la cocina y creemos
claro.
que ese es nuestro reino donde debemos vivir, ¿no? Y claro que hay un placer en eso también, que puede ser muy grande, pero no perder la mirada de uno y que eso no se viva como falta de respeto o como falta de compromiso al amor.
Por supuesto, ¿no? Y lo que dice Carlos, ¿verdad? Ese hilo conductor entre lo que es amor y manipulación. Y eso, ojo, ¿eh? Porque ahorita estamos hablando de mujeres, Karina, sí. Pero también puede haber las que lleven la manipulación, pueden ser las mujeres con el hombre.
El otro día fue una amiga a ver la obra, uh-huh. Me dijo, yo he estado del otro lado del teléfono.
Fíjate, es lo que te digo, ¿cuántas mujeres manipulan a los hombres?
Entonces... Totalmente. Digamos que las maneras pueden ser diferentes, ¿no? Uh-huh. En el caso de las mujeres quizá esté como esta cosa dulce poli, de un poco en el desamparo y... Pero entonces mantienes el hilo allí, mantienes el lazo con el otro, que es en realidad una grosería, una falta de respeto para el corazón del otro, ¿no?
Claro, ¿qué les dirías a todas estas mujeres que nos... y hombres también que nos están escuchando, que digan, bueno, estoy en una situación... Además, bueno, yo voy a aprovechar, ahorita que nos digas qué les dirías, Karina, todas, aquí están todos los ganadores y ganadoras de estos pases dobles para ir este domingo al Foro Shakespeare a las 6:00 p.m. Pongan mucha atención. ¿Y qué hacemos? Que vayan directamente a la taquilla. Tienen que ir a la taquilla con copia de una identificación, con una sola persona, porque va a ir con alguien más. Ganadora, bueno, Ermelinda García Gámez de Cuauhtémoc, Isabel García Flores, también de Cuauhtémoc, María Villalpando de Tlalpan, ganadora, Marina Pérez Flores de la Gustavo A. Madero, Ana Cecilia Mora Garduño de Naucalpan, Belén Reyes de Nezahualcóyotl, Marinieves Moctezuma López de la Álvaro Obregón y María Elena García Torres de Ixtapalapa. Felicitaciones por el programa, es maravilloso y nunca me lo pierdo. Bueno, para que veas, muchas mujeres, Karina.
A los muchachos.
Bueno, oye, pero son pases dobles, entonces que vayan con el novio, con el marido. Es que es algo... A ver, nos están preguntando en Facebook cuánto cuesta el boleto.
Uh-huh. Creo que 250 pesos.
Bueno, pues aprovechen estos dos pases dobles. Pero fíjate ahorita que hablabas de que también vayan con el novio, Karina. A mí se me hace también muy importante, si estás empezando una relación, si vas a pensar en casarte, bueno, pues que pienses muy bien cómo, ¿verdad? Cómo está esa relación de pareja, porque también hay noviazgos en el cual hay una codependencia. Y si ya te casas así, pues ya está más difícil cambiar.
Totalmente, sí. Uh-huh. Establece desde el principio, ¿no? Esa uh-huh. línea, ya luego proyectada al infinito se vuelve, pues, peor.
Bueno, ¿sabes? Y entonces, ¿qué les dirías aquí para redondear todo este tema? Que se muevan. Tú que lo vives, es que yo creo que sí lo vives en tu personaje, no me digas que no, aunque sí, totalmente.
Creo que ese salir de ese cuarto.
O sea, moverse, físicamente.
Literalmente, por supuesto que creo que uh-huh. el cuerpo tiene que estar muy involucrado. No sí. solamente es un ejercicio del pensamiento, hay que mover el cuerpo. Y con cosas incluso que puedan parecer tontas o frívolas, como meterse a un club de lectura, como ir a tomar uh-huh. una clase de baile, como ir a comprarse una blusa nueva, empezar a desprenderse de todo aquello que te recuerda y te asocia con ese otro, que entonces te identifica con ese otro, te vuelves. Es que para mí lo que es más impresionante es cómo hay una sensación de que te anulas.
Sí.
Como hombre o como mujer, si no te mira esa persona a la que tienes tan idealizada, si no te mira, entonces no existes, te anulas. Entonces tienes que salir a que te vean.
Claro,
tienes
estoy
que salir
de acuerdo.
A mirarte tú de otra manera y estar en otra parte.
Bueno, ¿y qué le dirías a esas personas, hombres y mujeres, que son los del teléfono? A tu amiga,
hijo.
¿Verdad? Que se siente. Es que también eso es, también hay que ser sinceros. Igual sí. tú eres la persona que está manipulando al otro.
Ay, qué uh-huh. buena pregunta me haces. Eso no lo había pensado.
Déjala, no seas egoísta. No,
no seas egoísta.
Porque sí, el que está casado y pues sí tengo a mi esposa, pero también mantengo, ¿verdad? Una relación por ahí. Es un egoísmo total.
Totalmente,
y
sí.
claro que es muy satisfactorio. Y decir, ay, mira, me quiere alguien más, pero también piensa una cosa, estás amolando la vida de esa persona, déjala. Si no estás dispuesto a entregarte a ella, pues déjala que ella haga su vida.
Y también tienes el ego uh-huh. Acomodado de mal manera.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Necesitando sentir las lágrimas del otro que está ahí sufriendo por ti.
Claro, que también en el fondo te voy a decir que Karina sí es una inseguridad, porque decir, ay, mira, ¿verdad? Yo también estoy,
o sea,
ella
sí
está enamorada.
Necesito tener ese lazo yo también para sentirme importante claro. y valioso y muy hombre.
Claro. Oye, pues es una enseñanza en todo, mucha tarea en todos sentidos.
Pero se puede.
Claro que sí, Karina. Pues yo sí quiero agradecerte muchísimo, invitar a nuestros radioescuchas a que vayan aquí, independientemente de los que ya ganaron, que vayan a esta obra de teatro, porque tú, como bien dices, pues la parte humana humana no ha cambiado, seguimos siendo los mismos, y aunque tengamos esta situación, se puede. Cambien de lugar, esa frase me gustó. Cambia, sí. Cambia de lugar
para
y
que
eso
no se mueran de amor.
Se mueran de amor. El desamor, entonces, se puede superar.
Sí,
Karina, muchísimas gracias. Si nos repites los datos del teatro,
sí.
Dónde estás, si tienes algún lugar donde puedan comunicarse.
El Foro Shakespeare está en Zamora número 7, en la Colonia Condesa.
Uh-huh.
Y los horarios son viernes, 8:30 de la noche, sábado a las 7 y a las 8:30, y domingo a las 6 de la tarde.
Perfectamente.
Y conmigo se pueden comunicar por Twitter a @KarinaGidi, Karina con K, Gidi, G-I-T-I.
Perfecto. ¿Algún mensaje final a nuestro radio escuchas?
No, para ti es el mensaje. Te agradezco.
Qué linda.
Fue un placer esta conversación.
Igualmente, Karina, y felicidades por todo este trabajo.
Muchas gracias.
Volvemos con ustedes en Día a Día. Está aquí con nosotros Héctor Gamper, él es miembro del equipo de Hombre Nuevo. Héctor, yo quiero que nos platiques sobre esta serie número 10 de Hombre Nuevo, titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Gracias, Lucy. Pues mira, es un gusto estar nuevamente en estos micrófonos saludando a tu auditorio. Y como todos saben, esta serie número 10 consta de 5 conferencias. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño, Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Gina Montemayor, Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra, La actitud ante los cambios y retos que tú nos hiciste el favor de compartir ahí con el auditorio, y La depresión con el doctor Luis Antonio de Alba. Y fíjate que de todas esas conferencias el día de hoy me gustaría rescatar un poco la presentación que tuvo Gina Montemayor, Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino. Está muy interesante porque ella dice que todo tiene un precio, y tarde que temprano algo que hiciste en determinado momento, la vida te pasa la factura. Te comenta ella a lo largo de esta conferencia que a pesar de lo que realmente tienes y crees, tienes que ser muy consciente que el ser humano está compuesto de 3 elementos básicos: cuerpo, mente y espíritu, la parte del soma y la parte del psique, que es a donde vas a encontrar la verdadera fuerza para salir adelante. Ella, como profesora, como maestra, como profesional de la docencia, dice que realmente la fuerza es intrínseca, que está dentro de la gente. ¿Por qué no escuchamos un fragmentito de lo que ella nos comenta al respecto para que pueda la gente pues darse una idea de lo que consta esta conferencia?
Me parece muy bien.
Porque esa es la nuestra naturaleza. Hay un componente de esta fuerza que es luminosa y hay un componente de esta fuerza que es destructiva. Y no solamente destructiva para los otros, es destructivo para nosotros mismos y nos daña. Esa es la fuerza y se llama motivación intrínseca.
Está muy interesante porque esta motivación intrínseca, ella dice que para encontrar esa fuerza se requieren de 3 pasos fundamentales. Obviamente más adelante va desentrañando cosas, ahorita no da tiempo en 2-3 minutos de hablar en un resumen concreto de todo, pero esos 3 aspectos que me gustaron es, y para que la gente los anote, si no pueden adquirir la conferencia, pues por lo pronto ya sepan qué hacer, ¿no? El primer paso es saber cómo desarrollarla. ¿Sí? O sea, hacer un plan de cómo redescubrir esa fuerza. Y para esto tienes que saber, primero que nada, como segundo paso, quién eres. Y tercero, ¿a dónde vas?
Fíjate, muy importante. Y sabes que, Héctor, que esto sí te permite, ¿no? Pues escucharlos con calma cuando vayas en el coche, escucharlos en tu casa con alguien más. Pero platícanos, ¿qué tienen que hacer? Nuestro radio escucha, si quieren adquirir esta serie número 10, tiene 5 audioconferencias.
Sí, 5 audioconferencias. Se pueden comunicar al 2617-7642. Es el teléfono de Hombre Nuevo. Repito, 2617-7642. Y ahí le van a atender para que precisamente le tomen sus datos y se la hagan llegar a su casa o a su oficina sin ningún costo adicional. El envío corre por cuenta de Hombre Nuevo, siempre y cuando esté dentro del área metropolitana, ¿verdad?
¿Pero nos traes un precio económico?
Definitivamente, $299 está de promoción. Realmente uh-huh. El precio regular es de $499. Entonces, les repito el teléfono, 2617-7642, 2617-7642. 7642.
Pues muchas gracias, Héctor. Aprovechen esta serie número 10 de Hombre Nuevo, titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? ¿El teléfono?
2617-7642.
Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, fíjense ustedes en este tema que vimos el día de hoy, ¿verdad? Lo que es el desamor, cómo hacerle frente. Les puede servir muchísimo también la serie anterior, así que me permito mencionarla. Se llama El amor en tiempo de crisis. Lo pueden también solicitar. ¿Todavía es tiempo, Héctor? Sí, perfectamente. Al mismo teléfono que nos acaba de dar Héctor, y pueden adquirirla si estás en esta situación. Bueno, y me gustaría, para cerrar este tema, compartir con ustedes algunas estrategias, algunas cosas muy concretas de cómo podemos afrontar ese desamor. Si estás en una situación, terminaste, ¿verdad?, con tu pareja, no sabes cómo salir adelante, piensas que estás en un cuarto gris, como nos decía Karina, que no tiene salida, pues ahí les van cosas muy concretas que puedes hacer. La primera de ellas, hay que controlar nuestra manera de pensar sobre la situación. Realmente no es la ruptura lo que nos deja vivir, sino que es el resultado de toda la evaluación que hacemos de ella, lo que nos produce ese sentimiento de pena insoportable. Entonces ahí sí tienes que ver realmente por qué. Se sabe que puedes salir adelante, pero mucho es lo que tú estás viviendo por dentro. Segunda estrategia: las emociones son un motor. Es necesario que aprendas a tolerar la frustración y las otras emociones negativas. De ellas se aprende y con ellas se madura. Entonces piensa que van a desaparecer, pero que durante días su intensidad y variedad cambiará, porque se trata de un proceso de duelo por la persona perdida. Cuando creas que son insoportables, piensa que son como una ola que sube, pero que siempre baja. Son una señal de aviso. Debes escucharlas para poder entenderlas. Acuérdense, necesitamos un proceso de duelo cierto tiempo. ¿Para qué? Para que esa relación sane y puedas estar listo o lista, no necesariamente para iniciar una nueva, pero sí para seguir con tu vida. Tercera estrategia, ¿verdad?, para hacerle frente a ese desamor: habla y escucha. Habla de lo que te ocurre con amigos, es importante, pero hazlo si puedes con varios, para no torpedear siempre al mismo. Luego nos pasa que con la misma persona pues te dice lo mismo. También cuéntales otras cosas de tu vida, pregúntales por ellos, y no conviertas tus conversaciones y los ratos con los amigos y los familiares en un monotema que es tu ex. No hables continuamente de tu problema, salte un poco de él. No eres la única persona con problemas, ni tu problema es el más grave. Solo te darás cuenta si escuchas. Si no lo haces, pensarás que los demás son tremendamente felices, mientras que tú eres la persona más desgraciada del planeta. Una cuarta estrategia: actúa también sobre tu comportamiento. Esto ya lo vimos el día de hoy aquí con Karina. Atrévete a conocer a gente nueva, visita ambientes que siempre te hubiese gustado frecuentar, pero para los que nunca has tenido tiempo. Apúntate para un curso, asiste a clases de pintura, de idiomas, de gastronomía, una cata de vinos, realiza ejercicio físico de forma regular, apúntate a un gimnasio, sal a pasear, chatea, muchas otras cosas que hay. Cuanto más apretada y variada sea tu agenda, más fácil lo tienes para obtener ese disfrute de las cosas que a priori crees que no es posible sentir. No esperes a estar bien para hacer cosas, tienes que hacer cosas para poder llegar a estar bien. Otro, ¿verdad? Cuídate y mímate, importantísimo. Decíamos, no podemos nosotros amar a otra persona si no te amas a ti mismo o a ti misma. Cuida tu aspecto, tu alimentación, tu higiene, tu salud. Dedícate más tiempo a esto y menos a pensar. Sobre todo al principio, date los caprichos que te hagan sentir mejor y que habitualmente no te concedes. Es decir, pues, consiéntete a ti mismo o a ti misma. Una sexta punto, a ver, algo que puedes hacer si sientes que el desamor, que te cuesta trabajo salir: rodéate de la gente que te quiere. El apoyo social es importantísimo en estas circunstancias. No caigas en la trampa de buscar la soledad constantemente. Al estar solo, tendrás, pues, ¿qué pasa?, más ganas de llamar desesperadamente a esa persona que todavía amas. Y así no conseguirás distraerte del pasado. Y todos los progresos, pues, realizados van a irse para atrás. No te recrees en el pasado, ojo, no estemos pensando, a veces podemos volvernos locos si intentamos dar una explicación al rechazo que estamos sufriendo. No importa ya lo que podrías haber hecho, lo que tenías que haber evitado. Todo esto sirve solo como una experiencia. ¿Sabes qué? Yo quiero hacia adelante, hacia el futuro. Ya aprende del pasado y ve hacia el futuro. Y un último consejo, si estás en una situación de desamor: no supliques ni agobies, por favor, a esa persona que ya decidió romper contigo. Bastante difícil debe ser para él o para ella tomar la decisión. Déjale en paz. Igual un tiempo de separación sin agobios ni presiones puede ser lo más útil para que se dé cuenta de cómo es su vida sin ti. ya no te ama. La presión, culpabilización o la pena solo le van a predisponer en tu contra. Tampoco parece buena idea de cara a superar una ruptura el pensar que podemos ser amigos. Eso no funciona. Donde hubo amor, es muy difícil que exista una amistad. Si eso es posible, pues ya llegará solito cuando estén ya más maduros, pero en este momento la distancia es lo más sano en la mayoría de los casos. Bueno, pues con todo esto vemos que se puede perfectamente salir de esa situación del desamor. Yo te invito a que si estás ahora viviendo por esto, pues adelante y cambia, ¿verdad? Cambia tu lugar, cambia, sal de ese cuarto y ve hacia el futuro. Y comparto con ustedes, cambiando aquí de tema, la pregunta interesante del día de hoy. ¿Cuál es? A ver, pongan ustedes mucha atención. Presiones económicas es igual a la obesidad. Bueno, pues resulta que el estrés que supone la inseguridad económica hace que las personas que viven en países regidos por el denominado libre mercado sean más propensas a volverse obesas. Según esto, se desprende de un estudio británico publicado en la revista Economics and Human Biology. Las políticas para reducir los niveles de obesidad tienden a focalizarse en alentar a las personas a cuidarse a sí mismas, pero este estudio sugiere que la obesidad tiene causas sociales más amplias. Los beneficios económicos de los mercados flexibles y abiertos tienen un costo en lo referente a la salud pública y personal que rara vez se tiene en cuenta. El equipo de Offer, fíjense muy bien, comparó 4 países de habla inglesa con formas liberales de mercado, comparó Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, con 7 naciones relativamente ricas de Europa que tradicionalmente cuentan con una protección social mayor. ¿Estos países cuáles son? Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España y Suecia. ¿Qué se comprobó? Que los 4 primeros presentaban en promedio un tercio más de obesidad ligada a la inseguridad económica. Fíjense muy bien, además, según Offer, quien dirigió este estudio, el surgimiento y aumento de la obesidad a gran escala comenzó durante la década de los 80, lo que coincide con el auge del liberalismo de mercado en los países de habla inglesa. Bueno, esto es algo interesante, pero también muy lógico, ¿verdad? Cuando tienes esa presión, ese estrés en la parte económica, pues gran parte de las muchas personas tienden, ¿verdad?, a comer más y, por lo tanto, a ser más obesas. Pues siempre es interesante aprender algo nuevo. Yo te invito también a que entres a la página www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, cualquier otro, enviarnos comentarios y sugerencias. Quiero agradecer muy en especial a todo nuestro equipo de día a día que hace posible que estemos contigo en la coordinación: Natalie Velázquez, Armando Yerik en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Recuerda, a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Y en Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema La importancia de reinventarse. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our lives. We like to help you learn to help yourself.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.